Muy bien. Preparación para el sermón de esta mañana. Vamos a buscar nuestro pasaje que estamos estudiando en 1 Pedro 1. 1 Pedro 1. Vamos a leer comenzando en el versículo 3. 1 Pedro, el capítulo 1 y el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí en la lectura de la Escritura, y vamos a orar todos juntos del Salmo 119. Salmo 119. Vamos a apropiarnos de las peticiones del salmista, comenzando en el versículo 97 y terminando con el versículo 104. Salmo 119, del versículo 97 al versículo 104, todos juntos en voz alta. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Si tienen sus Biblias una vez más, vamos a buscar 1 de Pedro, el capítulo 1. 1 de Pedro, el capítulo 1. No sé si ustedes han visto Star Trek. Star Trek, en los cuartos de la nave espacial, tiene una computadora y pueden hablar en la computadora y la computadora contesta. Pero supongamos que estamos en una de esas naves de Star Trek y le preguntamos, computadora, ¿cuáles son las palabras más importantes de la Biblia? Sin duda alguna, la computadora nos iba a leer una lista que incluiría entre los primeros lugares las palabras fe, salvación y alma. Fe, salvación y alma. De eso se trata la Biblia. Fe para salvación del alma. Y nuestro texto para esta mañana, por así decirlo, es una mini Biblia. La Biblia reducida a lo más mínimo. El versículo 9 de 1 Pedro, el capítulo 1. 1 Pedro, el capítulo 1 y el versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Creo que fue un gran error separar el versículo 9 de lo que nos dice el versículo 8. Pues separaron la conexión lógica entre los versículos. Acuérdense, estas separaciones de versículos no fueron inspiradas, la añadieron los hombres después para imprimir la Biblia y poder leerla así más fácilmente con referencias. Pero en el original no hay versículos. Y lástima que separaron el versículo 8 del versículo 9. Tomando los dos versículos juntos y conforme a las palabras originales, aprendemos de estos versículos que los cristianos somos los que sin haberlo visto, amamos a Cristo, creemos en Él y nos alegramos en Él porque obtenemos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Los cristianos somos los que sin haberlo visto, amamos a nuestro Señor Jesucristo, creemos en Él y nos alegramos en él con gozo inefable y glorioso, porque obtenemos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. En otras palabras, como cristianos tenemos un gozo inexplicable porque nuestra alma es salva por la fe. Y esto es lógico, por supuesto. Nos alegramos mucho si sabemos que somos salvos. Pero la realidad es que no todos los cristianos tienen este gozo. La semana pasada alguien me dijo algo así como: el problema con este virus, el COVID-19, la pandemia que estamos pasando, me dijo, el problema de este virus es que la gente le tiene miedo a la muerte. Y por supuesto que le tiene miedo a la muerte. Y yo le iba a contestar como los americanos, ¿verdad? ¡Duh! O un double duh. Por supuesto, la gente le tiene miedo a la muerte. Pero luego la persona agregó algo que me hizo pensar. Y los cristianos también. Los cristianos también le tienen miedo a la muerte. Y los cristianos, me dijo, no deberían de tenerle miedo a la muerte. Ahora, esto es cierto. Pero creo que de alguna manera puedo defender a los cristianos diciéndole a esta persona que la muerte es un río muy frío que a nadie le gusta pasar. Es algo totalmente desconocido, por supuesto. A veces doloroso y muy triste, por supuesto. Pero la verdad que la persona tiene razón, que algunos cristianos que le tienen fobia exagerada a la muerte. Y precisamente porque no han captado bien la verdad de nuestro texto. Y el último es por eso que no tienen seguridad de salvación y por eso que no tienen el gozo de la salvación. Y ese gozo inefable y glorioso, el cual nos habla el versículo 8. Entonces, ¿cómo diría Lloyd-Jones? Nuestro texto es uno de los más importantes de la Biblia y no hay versículo más importante para nuestros días. Es esencial que el cristiano, por así decirlo, se inyecte con las verdades de este versículo para sobrevivir estos días con seguridad, con la alegría y el gozo que glorifica a Dios. Muy bien, esta mañana entonces meditaremos en nuestro texto y estudiando tres palabras claves, las tres palabras claves del versículo. Las tres palabras claves del versículo, tan importante. La primera es fe. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, es súper importante aquí notar que no es fe en cualquier cosa, es fe en Jesucristo. O como nos dice la última parte del versículo 7, Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, es creyendo en Jesucristo, es poniendo nuestra fe en Él, que nuestra alma es salva. Entonces, esta fe es, no es fe en la Santa Muerte, o en un bautismo, en un apóstol, en un ángel, o cualquier otro ser. Ni tampoco es fe en nosotros mismos, en nuestra bondad o logros morales. Se trata de tener fe en Cristo, lo que salva nuestra alma. El mundo se engaña pensando que de alguna manera al final van a ser salvos por haber tenido cierta fe en cualquier religión. Y esa es una mentira diabólica. No es cierto que todas las religiones nos llevan a Dios. No es cierto. Si así fuera, piensen lógicamente. Si cualquier religión nos lleva a la gloria, si con cualquier religión, cualquier fe nos lleva con Dios, entonces, por supuesto, Dios no hubiera mandado a su Hijo, a su único Hijo, a su amado Hijo, a morir por nosotros en la cruz. Por supuesto que no. El punto es, tiene que ser fe y fe en Cristo. Ahora aquí, escúchenme bien, por favor. Ojalá que nadie me malentienda, ojalá que me explique bien. ¿Ya tomaron café? ¿Están bien despiertos? Muy bien, escuchen por favor bien. Hay unos predicadores que son acusados, y con mucha razón, de provocar una fe fácil, un creer fácil, o como dicen en inglés, un easy believism. Que para ser salvo, lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo. Y aceptar entre comillas. Ustedes saben el rito. Después de la predicación, a ver, levanten la mano, pasen al frente, hagan esta oración.
Y el problema es que no presentan a un Cristo bíblico y no presentan, no enseñan una fe bíblica, la fe que salva el alma. Y para aumentar su bateo evangelístico, ponen el evangelio en superoferta, sin enseñar la gravedad del pecado, sin hablar del arrepentimiento, la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Leímos de Hechos 24:24 en la lectura. Hechos 24:24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó, escuchen, le oyó acerca de la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo estaba enseñándole a Félix cómo salvar su alma. Fe en Jesucristo. Ahora, ¿de qué le habló el apóstol Pablo? ¿Cómo lo evangelizó? Al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete. El apóstol Pablo no le dijo, lo único que tienes que hacer es levantar la mano, pasar al frente y repetir esta oración de Perico. Por supuesto que no. El apóstol Pablo, al hablar de la fe en Jesucristo, llamó al arrepentimiento a Félix. Le habló de la justicia, el juicio venidero. Le habló del dominio propio, las virtudes del cristianismo, lo que requiere Dios de nosotros. Y el punto es que esos predicadores, evangelistas, que no enseñan la fe bíblica, sino un creer fácil, a lo último engañan a las personas. Porque esas personas se van a morir pensando, yo levanté mi mano, yo hice una oración, yo pasé al frente de la iglesia, y por esa decisión, Dios me va a aceptar. Y la verdad es, y qué triste y trágico, van a despertar en el infierno por no tener fe para salvación del alma. Pero también hay otros que se van al otro extremo y hacen que la fe, el creer, sea algo de lo más difícil. Resaltan demasiado la parte humana de la fe y ponen muchos obstáculos para que uno sea salvo. Enseñan que uno debe tener una muy buena preparación espiritual y una excelente fe para ser salvos. En vez de enseñar que debemos de tener un buen salvador, un excelente salvador para ser salvos, ellos requieren una excelente y perfecta fe, una excelente preparación. Entonces, cambien el versículo, ¿verdad? Cambien el versículo a decir, si tienes fe del tamaño de una montaña, moverás una semilla de mostaza. El error es tan grave como los otros predicadores que hacen del creer algo muy fácil. El error es que ignoran lo que nos salva. A lo último, no es la fe lo que nos salva. El objeto de nuestra fe, Cristo, es quien nos salva. Lo repito, lo que nos salva no es el creer. Lo que nos salva es Cristo. El creer, la fe, tan solo es un instrumento. Lo que nos salva es nuestra unión con Cristo por la fe. Y lo mejor de esto es que la fe es un don de Dios, un regalo de Dios. Entonces, hermanos, lo que hay que enseñar, lo que hay que predicar es Cristo. No predicar fe, pero predicar Cristo. Ahora, si esta fue una conferencia de pastores, de predicadores, me extendiera más en este punto. Pero la lección para todos nosotros es que no nos enfoquemos tanto en nuestra fe. Hay que asegurarnos que el objeto de nuestra fe es Cristo. Que nosotros creemos en Cristo. No creemos en nuestra fe. Nuestra fe no fue crucificada por nosotros. Cristo fue crucificado por nosotros. No creer en nuestros logros cristianos. Nuestros logros no fueron crucificados por nosotros. Fue Cristo quien fue crucificado. Y por así decirlo a lo último, no digas, necesito más fe. Di, necesito más Cristo. Esa es la salvación. No es necesito más fe, necesito más Cristo. Y yo te digo, el versículo realmente nos enseña, si tienes fe del tamaño de un grano, de una semilla de mostaza, si es fe en Cristo, eso te salva. Tu fe no es tan importante aquí. El tamaño de tu fe o la perfección de tu fe es el Salvador. ¿Has visto la semilla de mostaza? A lo mejor por la vida haber empezado, ¿verdad? Es más chiquita que una semilla de sandía. Vela en el internet, ¿qué tan chiquita es? Si tu fe es en Cristo, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza, si es fe en Cristo, eso te lleva a la gloria con Dios. Ese es el punto. Lo que nos salva es nuestra fe en Cristo. Ahora, la pregunta práctica aquí es, ¿cómo pongo mi fe en Cristo? ¿Cómo creo en Él? Y aquí hay que aclarar que no se trata de lo que muchos han llamado un encuentro personal con Cristo. Y algunos que se imaginan que Cristo se les aparece, cuando menos en forma de paloma o una luz o algo. No se trata de algo místico. Voy a tratar de ser tan sencillo, simple, claro en esto. Esencialmente, para creer en Cristo se trata, poner tu fe en Cristo se trata de tres cosas. La primera es conocer al Cristo de la Biblia. Conocer al Cristo de la Biblia. Tienes que saber quién es Cristo para poder creer en Él. Si quieren un texto, pueden escribir 1 Juan 4:16. 1 Juan capítulo 4 y versículo 16. Y es obvio, para creer en algo, tienes que saber qué es, conocerlo. Tú no vas a creer en el Washamacale si no sabes qué es un Washamacale. Tienes que conocer a Cristo para creer en Cristo. Entonces, ¿cómo conoces a Cristo? Lee la Biblia, especialmente los Evangelios. Escucha la predicación, lee la Biblia, escucha de Cristo, buscando a Cristo. Nota cómo es Cristo, qué hace Cristo, quién es Cristo según la Biblia. Cristo, ¿qué nos enseña? ¿Se le adora como a Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es Cristo? Entonces, al escuchar la Biblia, al leer la Biblia, ora, Dios, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, quiero aprender de Cristo, quiero conocer quién es Jesucristo. Amén. Eso es lo primero que tienes que hacer, conocer al Cristo de la Biblia. En segundo lugar, la otra cosa que tienes que hacer es aceptar lo que la Biblia te enseña de Cristo. Aceptar lo que la Biblia te enseña de Cristo. Es decir, estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios te enseña sobre la deidad de Cristo. Que Cristo es Dios. Aceptar, estar de acuerdo con lo que la Biblia te enseña de su vida perfecta, su predicación al arrepentimiento, su poder para salvar, su sacrificio por nuestros pecados. Aceptar, estar de acuerdo, esto es cierto, su resurrección, su ascensión, su intercesión por nosotros, esto es cierto, aceptarlo como cierto, estar de acuerdo con lo que la Biblia nos enseña acerca de Cristo. Entonces, al escuchar la Biblia, al leer la Biblia, ora, Dios, yo creo esto, yo estoy de acuerdo con el mensaje que nos das acerca de tu Hijo. Eso es lo que tienes que hacer. Y en tercer lugar, la tercera cosa que tienes que hacer, confía en lo que la Biblia nos enseña de Cristo. Confía en lo que la Biblia nos enseña de Cristo. Es decir, confía en sus promesas, confía en sus profecías, confía en sus preceptos. Eso es lo que yo llamo subirse al helicóptero. Si se acuerdan de esa ilustración, ¿verdad? De esa viejita en la sierra que estaba muy grave. Y la única manera de que sanarla, de ayudarla, era traerla aquí en Hermosillo en un helicóptero. Ahora, esa viejita, muy enferma, conocía de los helicópteros. asentía, estaba de acuerdo que el helicóptero la podía traer a Hermosillo. Pero lo que tenía que hacer esa viejita, lo que realmente a lo último la salvó, es que confió en un helicóptero, sentándose en esos asientos del helicóptero, y la trajo aquí a Hermosillo. De eso se trata aquí. En la práctica, entonces, esto significa que oras al Señor: Dios, ayúdame a cumplir con tu palabra, a confiar en tus promesas. Y si Cristo te manda que te arrepientas de tus pecados, tú lo haces. Si Cristo te dice, te promete que Él te ha limpiado de todos tus pecados, tú lo crees, tú confías en esa verdad. Si Cristo te manda a amar a Dios y a tu prójimo, tú lo haces de todo corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si Cristo te promete que viene otra vez, tú vives conforme a esa realidad, su promesa de que viene otra vez. De eso se trata, de tener fe en Cristo. Conocerlo, aceptarlo y confiar en Él. Y recuerda aquí, que la cristiandad no es fe de un día, es fe de todos los días. Es decir, tú sigues creyendo, tienes fe en Cristo, pase lo que pase. Aún si caes en un pecado, tú te arrepientes, y te arrepientes a diario, porque a diario pecamos. Te arrepientes y te levantas, confiando en la fidelidad de Dios. Confiando en que Dios es nuestro Padre Celestial, que tiene compasión de nosotros y nos perdona y nos ayuda en Cristo. Si tu niño está aprendiendo a caminar y se cae, ¿tú no te enojas, le das una patada? Por supuesto que no. ¿Tú no te enojas y lo dejas tirado ahí? Por supuesto que no. Todo lo contrario. Te alegras que ya comienza a caminar. Lo ayudas a levantarse. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más el Señor? Él nos ayuda. Él no nos patea. Él tiene compasión de nosotros. Muy bien. El versículo nos dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera palabra clave, la fe. La segunda palabra clave es salvación. La salvación de vuestras almas. Aquí nos podríamos pasar el resto del día aprendiendo de lo que es la salvación del cristiano. De hecho, hay una rama de la teología, una ciencia de la teología, que se dedica a estudiar nada más la salvación. La ciencia, los teólogos llaman soteriología. Nos tenemos que limitar. Y nada más vamos a ver el aspecto negativo y el aspecto positivo de lo que es la salvación final del cristiano. La salvación de vuestras almas. En términos negativos, quiere decir que nuestra fe en Cristo nos libra del pecado y de todas sus consecuencias. Por nuestra fe en Cristo, Dios nos rescata, nos libra, nos salva del pecado y de todas sus consecuencias. Contrario a lo que algunos predican, que la salvación quiere decir que Dios nos va a dar más dinero, más calma, más vibra, dicen, ¿verdad?, y nos va a instalar de alguna manera un antivirus en el alma contra el cáncer y aún contra el COVID-19. No se trata de eso. La salvación de Dios tiene que ver con el problema de nuestra alma. Y el problema de nuestra alma es el pecado y las consecuencias del pecado. Esto es lo que nos surge, la salvación de nuestra alma. Y es lo que Dios hace, nos salva del pecado. Ahora, una persona del albergue, el albergue que visitamos algunos de la iglesia los domingos, escuchó el evangelio, escuchó que Dios nos salva del pecado, que los cristianos somos personas a las cuales Dios nos ha rescatado del pecado, y preguntó una pregunta muy lógica, y tal vez usted se la ha hecho: si Dios nos salva del pecado, entonces ¿por qué todavía pecamos? Si Dios nos rescata del pecado, ¿por qué entonces todavía decimos mentiras a veces, o nos enojamos, o gritamos, o somos insumisas, o desobedecemos a nuestros padres? Y ustedes pueden hacer la lista, o su conciencia puede hacer la lista. ¿Cómo es posible esto si Dios nos salva del pecado? Es una buena pregunta. Y hay algunos cristianos que piensan que la cristiandad es un fraude, puesto que todavía seguimos en nuestros pecados. Todavía seguimos con esos deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, cuando la Biblia nos dice que somos salvos, que Dios nos salva del pecado, quiere decir que Dios nos salva de la culpa del pecado, la pena legal del pecado, el castigo que merece nuestros pecados. De eso se trata la salvación del pecado. A lo último, que Dios nos salva del castigo del pecado, que es la muerte eterna. Esto quiere decir entonces que Cristo nos salva del infierno. Cristo nos salva de la ira de Dios en el juicio final. Entonces, es cierto que seguimos pecando, pero Dios, por los méritos de Cristo, nos declara inocentes de esos pecados. Porque Cristo ya pagó por la culpa, la pena, el castigo de esos pecados en la cruz. Y nos declara justos, porque Cristo ya vivió una vida justa, perfecta, en nuestro lugar. Entonces, somos pecadores, pero justificados. Como decían los reformadores, simultáneamente pecadores, pero justos. Simultáneamente pecadores y justos. Capta esta verdad y tendrás el gozo y la seguridad de salvación. Capta esta verdad. Es cierto, somos pecadores, pero delante de Dios somos justos. Y no le vas a tener miedo a la muerte por el virus. No le vas a tener miedo a la muerte al final de tus días. Y lo bueno, lo maravilloso es que la salvación de Dios no tan solamente nos libra de la pena del pecado, pero también nos libra del poder del pecado. Y en lo último, en el cielo, nos va a librar de la presencia del pecado. En el cielo, nada de tentaciones, nada de deseos carnales. Allí vamos a terminar esa lucha constante, esa batalla constante que tenemos contra los pecados que nos asedian. Bueno, y esto nos lleva a la salvación en términos positivos. En términos negativos, la salvación es que Dios nos salva de nuestros pecados y sus consecuencias. Pero en términos positivos, que Dios nos salva significa que nos da todas las bendiciones espirituales en Cristo. Dios nos da, nos otorga las bendiciones espirituales en Cristo. Y aquí podemos incluir mucho: la transformación de nuestra vida, la paz con Dios, el fruto del Espíritu, la vida eterna, la comunión con los santos, la resurrección de nuestros cuerpos y nuestras almas al final, la glorificación final, la felicidad eterna de vivir con Dios, en armonía con Dios y en armonía y amor con todos, por toda la eternidad. Por supuesto, eso es lo máximo, de deleitarnos en los placeres divinos. Oh, el tiempo me faltaría para contar de todas las bendiciones que tenemos en esta vida y la venidera y que se incluyen en la salvación de Dios. Pero lo que quiero recalcar una vez más es que esto es en Cristo. Estas bendiciones espirituales son en Cristo. Si quieren un versículo, apunten Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Es por los méritos de Cristo, es porque estamos unidos a Cristo y Dios nos ve en Él, que nos bendice como bendice a su Hijo. Tenemos todo lo que tenemos porque estamos en Cristo. Entonces, ante cualquier peligro, al desear cualquier promesa, piensa: Dios me va a responder porque me ve en Cristo. Estoy en Cristo, estoy en Cristo, entonces Dios me protege, Dios me va a proveer lo que necesito por Cristo. Es como si Dios estuviera protegiendo a Cristo, que me protege a mí. Es como si Dios estuviera proveyendo para Cristo, que Él provee para mí. Tú puedes pensar esto: a lo último, Dios no me puede mandar al infierno, porque Él no puede mandar a Cristo al infierno. Todo lo contrario, me va a bendecir, me va a glorificar, porque así trata a su Hijo. Capta esta verdad, cristiano. Capta esta verdad, cristiana. Y se te va a quitar el miedo. Vas a tener mucho gozo. Dios me ve en Cristo, como es Cristo, me acepta por Cristo, me acepta como acepta a Cristo, me perdona como perdona a Cristo.
Teniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La última palabra clave del versículo es almas.
Es clave en la Biblia y es clave en este libro, es clave en este versículo. En este libro, por ejemplo, podemos leer en el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo purificado vuestras almas, versículo 22, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Luego nos dice en el capítulo 4 y el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora es cierto, y tal vez algún superteólogo esté pensando, que la palabra alma en la Biblia a veces connota al hombre en su totalidad. Esto es cierto. Pero el apóstol se refiere especialmente a la alma en esos versículos para enseñarnos que al sufrir en el cuerpo, al padecer según la voluntad de Dios, como dice en el versículo 19, a lo último tenemos que recordar que el alma es lo más importante. Lo más importante es encomendar nuestras almas al fiel Creador. Es lo más importante. El apóstol Pedro no olvidó las lecciones que el Señor nos enseñó en Mateo 10, 28. Mateo capítulo 10 y el versículo 28 nos dice así. Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pedro no olvidó esa gran lección de Mateo capítulo 16, cuando nos dice en el versículo 26, porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Qué te aprovechará a ti si ganaras todo el mundo, todo el oro del mundo, todo el dinero del mundo, pero pierdes tu alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Y es en ese contexto, bajo esas lecciones, que el apóstol nos escribe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, de lo más importante que tenemos, porque el alma es inmortal. La tenemos por el soplo de Dios. Entonces, a lo último, si pierdes tu casa, si pierdes tu carro, si pierdes tu celular, si pierdes tu salud, si pierdes cualquier cosa, a lo último, no pasa nada, como diría mi hija, ¿verdad? No pasa nada. Lo más importante es el alma, tu alma eterna. Esto es lo que más importante, tu alma. Bueno, el punto del versículo es positivo. Por nuestra fe en Cristo, tenemos la salvación del alma. Nuestra alma ya no está bajo condenación. Ya no sufrirá la perdición eterna. El alma totalmente salva. No escuchará a lo último las palabras, malditos, apartados de mí, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo importante de nuestro texto. Por eso es tan importante nuestro texto. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Os voy a dejar con una tarea práctica. Tres cosas. Número uno, examina tu fe. Examina tu fe. ¿En qué crees? Estoy hablando a cristianos aquí. ¿En qué crees tú realmente? ¿En qué crees? ¿Crees en tu decisión? ¿Crees en tu bautismo? ¿Crees en tu cristiandad? ¿O estás creyendo en Cristo? ¿Te has, por así decirlo, abandonado, consagrado nada más a Cristo como tu Salvador? Esa es la primera tarea. Examina tu fe. Segunda tarea. Piensa que tienes un alma eterna. Piensa que tienes un alma eterna. Tu alma, tú real, va a vivir para siempre, en algún lugar, por toda la eternidad. Espero que no seas de los que creen que tú eres nada más polvo, agentes químicos, que el alma es cierta mezcla de hormonas y química cerebral. Espero que, haciendo uso de tu razón, pienses en tu alma. Estaba leyendo escuchando la semana pasada de una biografía de una condesa muy famosa de Inglaterra, la condesa Selina de Huntingdon. Y lo que más le impresionó a ella fue probablemente la mujer más rica del mundo. Y Dios tuvo piedad y compasión de ella. Y lo que más le impresionó a ella es que todos tenemos un alma eterna. Y consagró todo su dinero para la extensión del reino de Dios, para que se predicara el Evangelio, para la salvación de las almas de los hombres, ricos y pobres. Tú vas a vivir en un lugar para siempre, después de que te entierren. Tu alma es inmortal. Y esta mañana, en esos momentos, es salva o no lo es. Y yo te ruego que hagas esta tarea, que examines tu fe y que pienses mucho en la salvación de tu alma. Y tercer lugar, alaba a Dios, adora a Dios por su gran salvación. El alma es inmortal, incomparable. ¿Qué vamos a dar por nuestra alma? ¿Qué daríamos por nuestra alma, mejor dicho? Si ganamos todo el mundo, pero perdiéramos nuestra alma, perdemos todo. Y Dios nos salvó por nuestra fe en Cristo. Nos salvó por Cristo, porque nosotros creemos en Él. Tan solo por eso. Piensa en estas cosas, en este día y en esta semana. Te lo dejo de tarea. Examina tu fe. Piensa que tienes un alma eterna. Alaba a Dios por su gran salvación.